Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo se ve bien con el corazón. Esta frase de Saint-Exupéry en El Principito nos ha marcado a muchos. La contemplación, el mirar con el corazón, el mirar más allá de nuestros ojos, el intentar descubrir lo esencial, lo verdadero, el amor de Dios, su presencia. Me encanta la idea de la contemplación, aquella que tiene una experiencia de Dios, una experiencia real. Cuando la tienes, no puedes hacer otra cosa que seguir buscándole. Seguir buscando una nueva experiencia, seguirle, sentirle, tocarle. Muchos son los que encuentran la verdad, encuentran al Señor y se hacen contemplativos, se hacen consagrados y viven en un monasterio o se insertan en el mundo real y se hacen sacerdotes. Pero, ¿qué ocurre con los que tenemos vocación familiar, tenemos vocación profesional y además tenemos esa inquietud, ese sentimiento, esa sed de la contemplación, de la trascendencia? La sociedad de hoy no tiene un ambiente propicio a la contemplación, más bien lo contrario. Mirad a vuestro alrededor. Nada nos permite una mínima pausa, un mínimo momento para parar y pensar, ver lo que estamos haciendo, mirar nuestra vida y contemplar si vamos por el buen camino, por el del bien, o si por el contrario nos estamos equivocando. La contemplación no es solo tarea de especialistas, de los que viven en un monasterio. La contemplación deberíamos tenerla todos, buscar tiempo para rezar, pensar, meditar. Nos haría mucho bien en nuestra vida diaria. ¿Se puede ser contemplativo y tener familia? ¿Se puede tener experiencia de Dios y seguir en el mundo real? Hoy se lo contamos. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Nadie es profeta en su tierra.
Pues mira, yo te voy a preguntar una cosa muy rápida. Ponme un monumento cualquiera, vistoso, de España, de donde quieras. Ponme un monumento.
Pues no sé, la Cibeles.
La Cibeles, muy bien, vamos a ver. Todo el mundo cuando pasa por la Cibeles, la vemos y ya está. Sin embargo, si viene uno de fuera, diría, oye, qué monumento más bello, ¿no? Si mañana faltase la Cibeles, a lo mejor diría, todo el mundo diría, anda, la echaría en falta. ¿Qué pasa? Que muchas veces en la vida, cuando tienes lo más importante, que es a Dios, que viene a salvarte y que dice, el Espíritu está sobre mí porque me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres y para compartir con ellos también su realidad. Eso a lo mejor te habitúas y luego después no lo valoras hasta que te falta. ¿Qué les pasaba a los habitantes de Nazaret? Que les tuvo que decir Cristo que nadie es profeta en su tierra, porque aunque proclamó la lectura y estuvo con ellos el sábado, ellos lo valoraban como alguien que hacía grandes prodigios pero no profundizaban en la fe. Es una pena que, teniendo a Dios muchas veces los creyentes, no lo valoremos en su medida y no nos demos cuenta que Él viene a sanarnos y viene a ser solidario con nosotros. Es una pena cuando no lo valoramos. Por eso nadie es profeta en su tierra.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Hasta mañana. Nos vamos a una casa, a una corrala, a una auténtica ciudad que se acaba de montar en Madrid. Cristina Sánchez estuvo en su inauguración. Cris, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Vaya ritmazo que te traigo, y te lo traigo para hablarte de la Casa San Ignacio, la nueva llamada Corrala Social de Madrid. A ver, ¿conoces el barrio de La Ventilla? Bueno, pues te cuento que es un barrio que está a muy pocos metros del centro financiero de esta nuestra ciudad, detrás de las cuatro torres de la Castellana. Allí, en ese barrio, comenzó la labor de los jesuitas en 1920 a favor de los vecinos del barrio más vulnerables. Hoy continúan, aunque el perfil de las personas usuarias ha cambiado un poco porque ahora la mayoría de la población es inmigrante. Pues este mes se ha inaugurado allí un proyecto que aúna todas las obras sociales de la Compañía de Jesús en la ciudad. Se llama la Casa San Ignacio y es un edificio de 1.800 metros cuadrados situado entre el Centro de Atención a Inmigrantes Pueblos Unidos, que a muchos os sonará, y el Colegio Padre Piquer, que son dos obras de la Compañía de Jesús. Vamos a escuchar al jesuita Higinio Pi, el director de la Casa San Ignacio.
Estamos en la Casa San Ignacio, que tiene dos nombres, Casa e Ignacio, San Ignacio, porque tiene dos maneras de entenderse lo que aquí se hace. Todo lo que se hable se ve desde dos maneras. Casa es lo que nos sitúa, es lo que nos orienta. No hemos querido llamarle proyecto ni centro, sino un lugar que exprese ya con su nombre lo que tiene que ver con acogida y apertura, y donde todos podamos participar y todos podamos aportar. Por eso hay muchos espacios comunes para compartir y espacios pequeños de trabajo.
Por ejemplo, dentro de la casa está la empresa de inserción A Moverse, que da formación y experiencia laboral a jóvenes en el sector de la construcción, una empresa que nació en 2014. También habrá, pues que 1.800 metros cuadrados da para mucho, pero bueno, os cuento varias cosas. También habrá un espacio de coworking que ofrece un lugar de trabajo para quienes quieran usar las salas comunes y sobre todo compartir juntos ideas y proyectos. Y hay ONGs que van a participar en el espacio como Agua de Coco u Amigos de Niumbani. Aunque también se va a trabajar en otros aspectos, no solo en el laboral, también se trabajará con menores y familias. Uno de los proyectos, por ejemplo, es que todas las tardes de lunes a viernes se da apoyo escolar con educadores y voluntarios a los chavales del barrio. También se trabaja con las familias más vulnerables, la mayoría son de origen marroquí, pero también hay españolas del barrio de toda la vida, familias latinas, incluso familias chinas. Muchos de estos proyectos ya funcionan, pero ahora se van a juntar todos ahí. Finalmente, la Casa San Ignacio quiere potenciar, obviamente, la espiritualidad, y esto se va a traducir en coloquios sobre espiritualidad, San Ignacio, presentaciones de libros, fe y justicia. Estarán coordinados con otras obras jesuitas de Madrid, y la casa tiene una capilla que se llama Espacio Arrupe. Otras ONGs u obras sociales jesuitas que van a estar en esta casa son, por ejemplo, la ONG Entre Culturas, la Radio Educativa Radio ECA, la Fundación San Juan del Castillo o el proyecto Red Genera. Una pedazo de obra que aúna toda esta gran labor social que hace la Compañía de Jesús en Madrid.
Muchas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos, como no, en Roma. Paloma García Vergero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, esta mañana audiencia jubilar del Papa Francisco y catequesis sobre misión y misericordia.
Pues sí, la audiencia primera del año en sábado.
Como no teníamos bastante los sábados.
Efectivamente, no es que vaya a ser siempre así, es que durante este año de la misericordia, además de las audiencias generales de los miércoles, un sábado al mes, el Papa, como hoy, viene a la Plaza de San Pedro a darnos un mensaje. Hoy ha sido este: la misericordia no es un consuelo privado, sino que nos convierte en misioneros. Antes de escuchar sus palabras, os digo que en italiano Cristóbal se dice Cristóforo, y así hablaba el Papa hoy.
Se puede decir que en el día de nuestro bautismo se nos da un nombre nuevo, además del que ponen los padres. El nombre de Cristóforo, que significa portador de Cristo. El cristiano es portador de Cristo. Vivir la misericordia nos hace misioneros de la misericordia. Y ser misioneros nos permite crecer en la misericordia de Dios. Tomemos en serio nuestro ser cristianos y el compromiso de vivir como creyentes.
Hoy el Papa, al terminar la audiencia, nos ha pedido que rezáramos un Ave María. Es que se ha muerto Elvira, una mujer, lo ha explicado él, que trabajaba en la Casa Santa Marta. Él hablaba de ella como una compañera de trabajo. Os cuento lo que él ha dicho, por si queréis uniros. Os invito a hacer dos obras de misericordia: rezar por los difuntos y consolar a los afligidos. Recemos por ella y pidamos el consuelo para su familia.
Bueno,
descanse en paz, Elvira.
Y en Roma, hoy es el Family Day. ¿En qué consiste este día?
Bueno, esto es una concentración en defensa de la familia y en contra de la ideología de género. Todo esto viene porque el gobierno de Italia prepara una ley sobre unión civil, adopciones por parte de parejas homosexuales, legalizar los llamados vientres de alquiler o la maternidad subrogada. Y entonces, igual que el sábado pasado, hubo protestas a favor. Hubo manifestaciones a favor. Hoy la concentración se llama así, Family Day, y se está produciendo en estos momentos en pleno centro de Roma, en el Circo Máximo. Todavía no tenemos cifras oficiales, pero los organizadores hablan de cientos de miles de personas.
Pues Paloma, muchísimas gracias. Feliz sábado, un fuerte abrazo.
Hasta mañana.
Y ahora, en breve, hacemos un viaje interior. Hablamos de la contemplación y de la camaldura.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Te repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analiza todo lo que te afecta.
Y el equipo económico de este día.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, está informado.
2016 puede ser un gran año. Puede ser el año en que cambies o mejores de trabajo. Puede ser el año en que conozcas a alguien especial. Empieza por sentirte bien y dejar atrás los kilos que no necesitas. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y adelgaza sin pasar hambre ni pasarlo mal. Porque con solo mover un dedo, Nutrigen crea para ti una dieta mediterránea sana, equilibrada y muy buena. Busca Nutrigen, descárgala gratis y descubre lo fácil que es bajar peso y sentirte cada día un poquito mejor. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Oh my gosh, can you play that song again? I love to hear your voice, my pretty friend. And I'm so happy when I hear that little tune. My heart starts humming at the sight of seeing you. When you laugh.
El próximo martes es la jornada por la vida consagrada, el día de la presentación. Y hoy quiero que hablemos de la vida consagrada, de la contemplación, de la vida laica y de la familia. Todo unido. ¿Qué les parece? Jesús Luis Aquistán, antes de comenzar la entrevista, necesito una pequeña introducción para saber qué es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es la camaldula?
Pues mira, esa orden contemplativa, eremítica, fundada por San Romualdo. Generalmente un franciscano viene por San Francisco de Asís, un carmelita por el Monte Carmelo, es decir, todo, pero cuando hablamos de San Romualdo tendrían que haber sido romualdos o romualdenses. Es que el origen de la camaldula está en Monte Toscana, en Italia, que es el monte de la camaldula. De ahí viene el nombre de camaldulenses, que es un poco la orden eremítica de la que hablamos hoy.
Bueno, pues resulta que el 19 de junio de 2008... después de numerosas visitas al yermo camaldulense de Nuestra Señora de Herrera, Miranda de Ebro, en Burgos, se creó la Fraternidad de Laicos Camaldulenses de Montecorona. Y hablamos con Javier Honrubia Revuelta, fundador de esta fraternidad. Javier Honrubia, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno,
muy bien.
Javier, te estás casado y con 2 hijos, trabajas en un despacho de abogados, pero en esta fraternidad hay muchas realidades. Hay hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, personas casadas y con hijos, solteras, trabajadores, pensionistas, parados, estudiantes. ¿Qué tenéis todos en común?
Bueno, pues lo que nos une a todos es el amor a la congregación de eremitas camaldulenses de Montecorona y la aspiración a vivir en medio de nuestras condiciones particulares la espiritualidad de estos eremitas camaldulenses, que puede concretarse en el silencio, la soledad, la lectura espiritual y llevar una vida en clave contemplativa, es decir, tratar de descodificar todos y cada uno de los acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor a la luz de la palabra de Dios.
¿Pero cómo fue la primera visita que hicisteis a la camaldula? ¿Cómo os encontráis con estos hombres? Sobre todo, ¿qué mirada irradian?
Sí, bueno, la historia viene en 1978. Yo coordiné la fundación de las juventudes de claustros necesitados, con el padre Gerardo Escudero, que Claune sigue existiendo todavía, hace una labor extraordinaria en favor de los conventos y monasterios, y ahí conocí que existía una cosa que se llamaba el yermo camaldulense. Yermo es como llaman los eremitas camaldulenses a sus monasterios, que existía en España, en Burgos, en Miranda de Ebro, esta comunidad. En aquella época era muy difícil contactar con ellos por problemas de teléfono, no era una comunidad de ermitaños muy mayores y había muy poquitos españoles. Entonces, aunque parezca mentira, yo estuve 30 años detrás de ellos.
30 años
porque se podía ir a visitarles solamente si estabas allí en la hospedería una semana, luego había unos días de visita para que podías estar 2 horas, pero claro, ir de Madrid a Miranda de Ebro para estar 2 horas era un poco complicado. Y hace 30 años que yo me despertó el interés por conocerlos. Y por fin en el 2008, pues pudo ser posible ir a verlos. La comunidad ya empezó a rejuvenecerse, había eremitas españoles, y entonces, pues bueno, ya se podía hablar con ellos por teléfono, porque antes había problemas de comunicación, incluso por el lenguaje, por el idioma, ¿no? Entonces, las cartas tardaban 3 meses en contestarte. Bueno, en el 2008 fue posible ir, y entonces, pues un grupo de personas que somos los fundadores de la fraternidad, Javier, Juan Carlos y yo, pues después de numerosas visitas, decidimos que había que hacer algo para ayudarles y dar a conocer su vocación, y sobre todo ayudarnos a nosotros mismos, porque lo que vimos allí nos impactó muchísimo, nos cambió. En primer lugar,
por la primera parte, si te parece, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Qué podemos hacer nosotros por ellos?
Sí, bueno, en primer lugar, rezar para que perseveren en su vocación, porque es una vocación que hace muchísima falta en la Iglesia, ¿no? La de los eremitas, ¿no? Los super especialistas de la vida contemplativa, ¿no? Entonces, primero rezar. En segundo lugar, se les puede ayudar, pues por ejemplo, si hay posibilidad de ir a visitarles al yermo de Nuestra Señora de Herrera, pues comprando miel, por ejemplo, de sus colmenas, o los rosarios que ellos hacen, o un libro que han editado recientemente, que se llama Escondidos con Cristo en Dios. Es un libro precioso, precioso. Cada página es una fotografía a color con un texto para la meditación, y por primera vez se puede ver el interior de la clausura de los eremitas camaldulenses, cómo es una celda. Característico de ellos es que no viven en celdas en un claustro, sino que viven como en casitas, independientes una de otra. Entonces, en cada casita tienen una pequeña capilla, el dormitorio, la sala donde estudian, comen y trabajan, y luego el cuarto de baño, ¿no? Y un huerto. Entonces, pues por primera vez se puede ver cómo es una casita de ellos por dentro. Entonces, es una forma de ayudarles, es adquiriendo este libro, porque ellos viven de lo que son autosuficientes, de lo que ellos siembran allí en las tierras que tienen, y luego la ayuda que reciben del banco de alimentos.
¿Lo podemos pedir a vosotros directamente?
Sí, porque ellos no suelen, pues, por lo específico de su vocación, salen una vez a la semana.
¿Cómo podemos hacerlo? ¿Algún correo electrónico?
Sí, hay un correo electrónico que se puede pedir el libro, que es frat, acabado en T,
frat.laicoscamaldulenses@gmail.com. frat.laicoscamaldulenses@gmail.com. Y ahora vamos a la segunda parte.
Sí.
Porque, ¿qué se aprende de ellos? Porque, por ejemplo, por diversas circunstancias, pues somos muchos, lo que hablaba en la introducción, que tenemos esa visión de la contemplación, de la trascendencia, pero bueno, también tenemos familia.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que los que no podemos vivir en un monasterio, ¿tenemos que renunciar a ser contemplativos?
No, en absoluto. O sea, nosotros partimos de la base de que cualquier bautizado está llamado no solamente a la santidad, que ya es bastante, sino que lleva el germen de la vida contemplativa. O sea, la vida contemplativa, para cualquier bautizado, para cualquier cristiano de a pie, es simplemente, como decía antes, descodificar la realidad a la luz de la palabra. Entonces, a eso estamos todos llamados. Por supuesto que hay especialistas y superespecialistas en la vida contemplativa, que son aquellas personas, hombres o mujeres, que se retiran a un monasterio por una vocación muy especial. Pero los que estamos casados, tenemos hijos o estamos solteros, jóvenes o mayores, también podemos vivir esa vida contemplativa en medio del mundo.
Proponéis 5 pasos: oración, meditación, lectura, silencio y soledad. Pero dime, ¿cómo se puede hacer esto en nuestra vida cotidiana? Porque yo no encuentro horas.
Sí, bueno, efectivamente, mira, yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Yo vivo a las afueras de Madrid. Para ir a trabajar a Madrid tengo que coger el cercanías, entonces yo aprovecho el cercanías para hacer la lectura espiritual, ¿no? Siempre a lo largo del día procuro tener un ratito de silencio y de soledad, es decir, de decir, bueno, pues este tiempo se lo voy a dedicar solo y exclusivamente al Señor. Y puede ser en un parque, puede ser en un ratito de descanso en el despacho donde trabajo, o puede ser cuando salgo del despacho y voy a coger el tren, o en casa, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de prioridades. O sea, ¿qué prioridades tienes tú en la vida? Entonces, si tú tienes, buscas ese silencio, esa soledad, ese momento de recogimiento, ese tiempo para la lectura, yo creo que se puede conseguir, uh-huh. se puede alcanzar. Evidentemente que el clima adecuado no. es el estar en una clausura y tener un horario determinado y solamente vivir para eso. Pero los que tenemos que vivir para otras realidades, no tenemos que renunciar.
Tenemos el clima que tenemos y la vida que tenemos y no la podemos cambiar. Precisamente fuera de casa, en el mundo, con la gente, dame algún ejemplo, ¿cómo podemos vivir esta contemplación no hacia nosotros, sino con el otro?
Bueno, hay una visión un poco tópica de que la vida contemplativa implica encerrarse en tu torre de marfil, renunciar a relacionarte con los demás y vivir tranquilamente. No, en absoluto. Lo primero que aprendes cuando la vida contemplativa te rodea y te sumerges en ella es que el producto de la contemplación tienes que compartirlo, ¿no? Ahora, en el año de la misericordia, por ejemplo, el Papa Francisco, que nos está recordando los deberes de cualquier cristiano para ejercer las obras de misericordia, pues son fruto de la contemplación. O sea, para nosotros el fruto de cualquier actividad, de cualquier tipo de trabajo, sea apostólico en la parroquia, sea político, sea sindical, el que sea, el fruto de ese trabajo tiene que nacer, su fuente tiene que estar en la contemplación. Entonces, la contemplación para nosotros es el motor principal, y eso hay que cuidarlo mucho, y yo creo que se puede, es posible hacerlo porque es una necesidad, y eso hay que compartirlo con los demás, no te lo puedes buscar de manera egoísta. Los camaldulenses suelen decir que ellos son solitarios, pero solidarios. Ellos se acuerdan de todas y cada una de las necesidades que está pasando el mundo, nuestra sociedad, la crisis económica, la corrupción. Ellos lo saben perfectamente y rezan. Y yo creo que si va a venir una solución, aparte del trabajo práctico, va a venir también de la oración,
pues
por supuesto.
Están ellos más en el mundo que nosotros, muchas veces. Javier Onrubia, fundador de la Fraternidad de Laicos Camaldulenses de Montecorona, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y un fuerte abrazo.
Gracias, adiós, adiós.
Y nosotros terminamos hablando de una película documental sobre cristianos perseguidos. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. 10 cristianos que han sido víctimas de Boko Haram, perseguidas y secuestradas, que han sobrevivido y conservado su fe. Es la sinopsis, el resumen más escueto posible del nuevo trabajo audiovisual que acaba de presentar nuestro compañero, director de la mañana de COPE del fin de semana, Fernando de Aro. Si la historia ya es impactante, no menos llamativo es el título, Aleluya, porque, como dice Fernando, es sorprendente y solo puede explicarlo su fe, que en unas circunstancias tan difíciles la gente permanezca tan contenta y tan alegre.
Mira, yo he visto cosas trágicas, ¿no? A esta chica que la han secuestrado durante 2 meses, a gente que le han amputado los brazos, que tú eres cristiano, sí, entonces te renuncias a la fe, no, te matan inmediatamente. Pero junto a eso, yo he visto una alegría impresionante, que no se deja dominar por estos cáceres, o sea, que no está deprimido, que a pesar de estar sufriendo, de estar muriendo, es un pueblo alegre.
Lógicamente, el documental narra el caso de las 200 niñas nigerianas secuestradas en 2014, que aunque dio la vuelta al mundo con una gran repercusión mediática, se trata de secuestros muy frecuentes en Nigeria. Pero esto, como te digo, no es nuevo, ¿eh?, en este país, donde el terrorismo de Boko Haram, el islamismo, golpean también con fuerza desde hace 15 años. Para que te hagas una idea de lo bárbaro de esta gente, en todo este tiempo han asesinado a unas 40.000 personas, además de los casi 2 millones que han tenido que huir del país. Nuestro compañero, intrépido y con esa raza de periodista que lleva dentro, no dudó en acudir a la capital, a varias ciudades también del norte de este país, para llevar a cabo este trabajo, aun a pesar de las indicaciones de la embajada y de la nunciatura de no viajar. Desde aquí, nuestro agradecimiento y felicitación, porque ha merecido la pena. Desde luego es una película más que recomendable, dedicada a Nigeria, a sus mártires, a su gente. De Aro está convencido de que el cristianismo en Nigeria no está en peligro. De hecho, cuenta que la fuerza de estos hermanos nuestros va a hacer de África el futuro del continente cristiano. Te recomiendo, si no lo has hecho aún, que lo veas, que veas Aleluya, este tercer documental de Fernando de Aro, de una serie dedicada a los cristianos perseguidos. Desde luego, orar por ellos, hablar por ellos, mostrar también lo que viven, es una forma de recordar que la Iglesia sufre, que sufrimos con ellos, orgullosos por su forma heroica de vivir, de confesar su fe, aunque eso les pueda llegar a costar su propia vida. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Luis Aquistán. En el control técnico, Pablo Fernández. Ahora, sigan informados con Mediodía COPE y Antonio Raiz. Gracias por escucharnos. Funny, you're the broken one, but I'm the only one who needs